Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Esta es la emisión número 2813 de Fórmula en los Negocios. Fin de semana caluroso, con probabilidades de huracán, pero hay que mantenerse informado. Tendremos lluvias, tenemos onda tropical encima. Yo le pido que se mantenga informado de todos los medios, sobre todo siguiendo las instrucciones de la autoridad. En caso de que tengamos contingencia de huracán, hay mucha actividad en el Caribe. Pero bueno, quédese con nosotros, como siempre, noche tarde de especialistas en este fin de semana crioterapéutico, que todavía seguimos con calorcito. Y bueno, pues es fin de semana, disfrutar su fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO y director general de Adibori, de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte.
Hola, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia. Y pues, como bien dices, feliz de platicar con tu audiencia de temas que siempre nos apasionan, ¿no? Sobre todo a nosotros que estamos muy cercanos a la tecnología. Y pues aprovechar el espacio para pues compartir estos temas con nuestros amigos empresarios. Pues como siempre lo hemos comentado, yo creo que los temas de las tecnologías son facilitadores para pues aumentar la productividad y cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no?
Pues yo creo que ese tema de o le entramos a la tecnología o le entramos ya. Ya no hay alternativa, Fer, ya. Empresario, empresa, organización, bueno, profesión, cualquier persona, estudiantes, tienen que entrarle a la tecnología. Ya no es... Fíjate que el otro día escuchaba la noticia de que el gobernador aquí en Yucatán había entregado no sé qué miles de cantidades de computadoras. Y yo me quedé pensando y yo dije, bueno, qué buena labor, o sea, es loable el que a los estudiantes se les entregue una computadora, pero como que les faltaría el que les enseñaran a usarla, ¿no?
El uso, claro.
Aunque yo sé que hoy las aplicaciones, el software es ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Que es
intuitivo,
¿no? Pero se requiere una preparación para entrar al mundo tecnológico, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que ese tema de... Pues sí, definitivamente el paso uno es tener la herramienta, que como bien dices es loable y qué bueno que se tengan ese tipo de acciones. Pero definitivamente hay que avanzar con el uso que se le da, ¿no?, a las herramientas y poderlas explotar al máximo, ¿no? Y ahí cuenta mucho el tema de... Pues un tema de educación, de ver qué provecho se le puede sacar en su vida personal a las personas el uso pues del internet, de las herramientas, de los sistemas, de las aplicaciones, del acceso a la información. Porque al final del día, lo que yo igual hace unos meses leí un estudio en el Harvard Business Review, donde hay una disparidad de cómo usan los ricos la tecnología y cómo usan los pobres la tecnología.
Ah, mira, qué interesante.
Y la verdad es de que sí hay grandes diferencias de para qué usamos, por ejemplo, nuestro celular o para qué usamos una computadora. Mientras en algunos ya tienen el conocimiento que le pueden sacar el máximo provecho, aprovechar desde los temas de compra, por ejemplo, tener más opciones, mejores precios, acceso a productos que tal vez de otra manera no se tendrían. Los pobres no lo están utilizando de la misma manera, ¿no? Siguen estando rezagados, limitados, y no es que no tengan acceso, sino no saben el cómo, ¿no? Entonces, como bien
dices,
yo creo que dentro de los esfuerzos que se deben de planear de manera institucional, gubernamental, hasta en estos mismos espacios que te agradezco, Roberto, casi años de traer estos temas a la audiencia, buscando acortar esa brecha digital, ¿no? Que la gente tenga ya una cultura digital, una alfabetización digital. Por una cosa, ya ahora ya no es saber leer, sino es saber utilizar estas herramientas para provecho personal, empresarial, y en todos los sentidos, porque se ha vuelto una herramienta pues prácticamente omnipresente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde el día a día en la oficina o en el trabajo, hasta la manera en la que aprendemos o nos entretenemos, ¿no?
Yo creo que lo que estás diciendo es, pues creo que es un mensaje claro para los nuevos gobernantes. Ya ves que el año que viene vamos a tener elecciones, pero creo que es donde deberían de empezar a penetrar las propuestas que finalmente pues van a los sistemas educativos, a las escuelas. También el otro día mencionábamos en el programa las cosas buenas que se han hecho en Yucatán, el Instituto Tecnológico...
Politécnica de Yucatán.
Es una obra o una institución maravillosa que la hayan puesto en Mérida. Bueno, está el otro Instituto del Petróleo también, sí, privado. Todas esas cosas, como que les falta el broche de oro para terminar de penetrar en el mundo digital, porque no hay de otra. O sea, el otro día leía también en Forbes que decía México va a necesitar solamente para el 2018 1.5 millones de ingenieros.
Sí.
O sea, esas son oportunidades que nos está dando el mundo tecnológico. De otra manera, no tendríamos esa posibilidad si no hubiéramos abierto esta... espectro en el mundo digital, no tendremos esas oportunidades. Bueno, yo sé que me van a decir que la reforma energética y que todo lo demás que viene, que qué bueno.
Y aún así, todas estas industrias tienen un componente altamente tecnológico, ¿no?
Claro.
Y pues las tecnologías ya no son específicas de una industria, de un giro, prácticamente están en todos los negocios, en todas las industrias, en todos los giros. Las tecnologías de información pues prácticamente tienen un impacto en todas las áreas de nuestra vida y en todas las industrias, ¿no? Y sí, definitivamente, como dices, yo creo que se ha caído en algunas ocasiones exclusivamente con contar el número de equipos o contar el número de computadoras o
correcto,
de pantallas o de dispositivos, porque posiblemente es lo que más se ve, que dices, es físico,
pues,
¿no?
Pues sí, es lo que te da, ¿cómo se dice? Protagonismo, ¿no? De claro, que lo hiciste, pero falta.
Claro, pero ya falta. El paso obligado, como bien comentas, es llevarlo al punto de que tenemos que proveer de educación o de herramientas para que le saques provecho a esa computadora, a ese celular, a esa pantalla, a ese pizarrón inteligente. Porque de otra manera, como hemos visto en muchos casos, pues se termina vendiendo, se termina abandonando, se termina sin uso. El tema es porque no se sabe cómo dar provecho.
Exactamente.
Y pues son grandes inversiones que realmente la diferencia entre que se capitalice en beneficio de la gente y de la sociedad es saber utilizarlas, ¿no? Saber utilizarlas.
Que finalmente caigo yo en verdaderamente incluir a toda esta gente a ese proceso de crecimiento económico. Porque si tú enseñas a los chiquitines a usar la computadora, no nada más se la das, pero a usar la computadora, su preparación le va a llevar a mejores niveles de empleo, de salario. O sea, es ese proceso de redistribución que necesitamos, ¿no?
Sí,
pero bueno, interesantísimo, amigos. Precisamente el tema de hoy, mi querido Fernando, es empresa inteligente, el modelo para hacer más eficiente tu negocio. Yo creo que, bueno, todo esto que platicamos tiene que ver con eso. Hacer una empresa inteligente tiene que ser el que la incrustemos, la metamos al mundo digital de una manera eficiente, ¿no? O de una manera inteligente. Pero bueno, quédese con nosotros. Este es el tema de hoy, fin de semana. Ya sabe, crioterapéutico, cargar hielera para todos lados. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos información y un tema importante para usted. No antes quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, en operaciones. Ya sabe, esto hace posible que usted esté recibiendo este programa en sus aparatos de radio. También a nuestro compañero Community Manager Ricardo Tapia, el chico maravilla que está en las redes sociales, en permanente comunicación con usted. Recuerde que podemos estar en permanente comunicación con usted. Usted tiene solamente que sintonizarnos y comunicarse a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también gracias a nuestra cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que estemos entregándole este programa especial para usted. Gracias por acompañarnos y gracias por ello. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya a mí lo que me gusta de esta época es que ya empezó el fútbol americano y está ya en pleno, están los partidos de pretemporada. Y pues hay que irlos viendo para ir viendo cómo van los equipos. Y yo le voy a dar una recomendación donde ir a verlo. Váyase a verlo a la cantina La Auténtica, La Reforma. Puso unas televisiones, Mike, gigantescas para echar su botana, una buena comida, ver los partidos. Pues sábado y domingo, que bueno, hay partidos de pretemporada desde el jueves, viernes, sábado y domingo. Así es de que aproveche, váyase a La Reforma, que se come delicioso. ¿Ya has ido a La Reforma? No,
no, lo tengo pendiente.
Mi querido Fer, te estás perdiendo. Mire, es época de chiles en nogada.
Ah, qué rico.
Albóndigas en chile morita. Cerdo en chile morita. Chicharrón en salsa. La auténtica comida de cantina de México. La Reforma, vaya para allá, está en Avenida García Líbano, en Avenida Líbano, en la Plaza Líbano. Ahí está La Reforma, no tiene pierde, usted la va a identificar inmediatamente. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando precisamente sobre la empresa inteligente. Y esto, fíjate lo que nos menciona este señor Jeff Smith, que escribe en el World Economic Forum, y dice: una nueva inteligencia crece al interior de los grandes negocios, con miras a ahorrar tiempo y dinero, además de hacer la toma de decisiones más ágil y con una ventaja competitiva. Cuando pensamos en esto, ¿cómo funcionarán las empresas inteligentes, Fer? O sea, ya hemos visto la transición o la penetración del mundo digital a la empresa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace, ¿qué será?, 5 años, 6 años, platicábamos que tenía usted que meter en su empresa sistemas de cómputo o computadoras. Hoy yo ya no me puedo imaginar una empresa que no lo tenga. O sea, ya no.
Pues yo pienso lo mismo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita pensar que existan empresas sin incorporar tecnologías de información, la verdad es de que es un riesgo, Roberto. O sea, es un riesgo operar de esta manera. Prácticamente es tan alto el riesgo que por eso se dan muchas estadísticas de alta mortandad, ¿no? Muchos de estos artículos a veces leemos toman de referencia a países pues más desarrollados en la parte tecnológica, con una cultura digital pues ya de muchos años, donde el día a día de la gente, pues el uso de la computadora, del internet, pues es cosa pues de todos los días. Y cuando hablábamos del tema de empresas inteligentes y a lo que explica en el artículo de lo que viene, pues es el siguiente paso a las computadoras, ¿no? Donde muchas decisiones, sobre todo en la alimentación de la información, ya va a venir más a partir de sensores. O sea, ya no se va a tener que estar capturando tanta información de manera
manual. O sea, ya no va a haber una persona que esté recopilando esa información o generando esa información, sino se van a comunicar entre sí las empresas o las máquinas de las empresas. No, no sé, o sea, ahí es en donde, por ejemplo, las compras, ¿no?
Claro.
Hoy ya no necesitas tú tener un vendedor enfrente, tú puedes entrar ya hasta Walmart, uh-huh, y compras y te lo llevan a tu casa.
Sí, es correcto, es correcto. Sí, parte de la tendencia es que la alimentación de la información, antes, o más que antes, ahorita todavía muchas empresas, por ejemplo, para llenar los formatos de compras, para llenar las hojas de las bitácoras, de los registros, de las órdenes de servicio, en fin, un sinfín de formatos que se tienen que llenar, sigue siendo manual esa captura. O sea, tiene que haber una persona que está en una computadora que alimenta esa información, o a un sistema, o si están un poquito más rezagados, a una hoja de Excel, ¿no? Esa transición es la que va a empezar a suceder de manera ya mucho más acelerada. Se están viendo tasas de crecimiento en este proceso de automatización arriba del 30%. Y cuando hablamos de este tipo, es como empezar a ver ya más omnipresente los sensores de inventarios, sensores de disponibilidad. Por ejemplo, uno de los casos que hace mención el artículo tiene que ver con los temas de salud. Hoy por hoy, por ejemplo, pues en mi reloj trae sensor cardíaco, de pasos, y cada vez se van sofisticando más. O sea, te miden el corazón, te miden la presión, y cada vez en nuestra muñeca o en algún dispositivo, esa información ya se está recopilando de manera automática. Ya no tiene que haber alguien que vaya y me tome la presión.
Sí, o que tú tengas que sentirte mal y ir a un doctor, o etcétera.
Entonces, ese proceso de sensado, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de un tema de salud, pero lo mismo ocurre con el movimiento, por ejemplo, de mercancías.
Correcto.
Que a través de una tecnología que se llama RFID, que es un tema de radiofrecuencia, que se han abaratado muchísimo esos dispositivos, tanto las antenas que los sensan, como los dispositivos, como las etiquetas ya de centavos, que pueden venir adheridas a los dispositivos.
A
los productos, donde podemos censar cuándo entra, cuándo sale, porque no está muy lejos, en unos años, que veamos ya algunos supers donde pudiese ya entrar, haces tú, agarras tus productos.
Sí, ya no hay cajeras.
Y sales.
Ya no hay cajeras,
ya
te cobren.
Y si tienes ya vinculado tu cuenta bancaria o tu tarjeta de crédito, pues entras, agarras tus productos, sales y te hacen tu cargo en automático, ¿no? O sea, esto gracias a ese tipo de sensores. O sea, la recopilación masiva de información, esa es una de las tendencias que está permitiendo poder automatizar muchos procesos. Y una de las áreas donde se está viendo más aceleradamente, tal vez no lo veamos a nivel local, esperemos que en unos años sí sea el caso, es el incorporar esta comunicación máquina a máquina o estos sensores, sobre todo en temas de manufactura y en industria, ¿no? Donde ya las máquinas se comunican entre sí respecto a sus estatus, respecto a requerimientos, que va a ser cosas cada vez más y más cotidianas,
¿no? Impresionante, ¿no? Porque este ejemplo que ponías de que tú vas a traer un sensor, que es un reloj,
sí,
que va checando tu salud o tu ritmo cardíaco, que puede ser capaz, si detecta algún problema cardíaco, de llamar a la ambulancia, y de repente tú vas a estar sentado y va a llegar la ambulancia y te va a decir, chato, vámonos, porque a usted le va a dar un infarto.
Sí, digo, y eso la verdad es de que no es nada descabellado, están, o sea, ya esas posibilidades ya existen, ¿no? Ya muchos productos de consumo electrónico de Apple y de Samsung y de muchas otras marcas ya tienen capacidades de censar ese tipo de situaciones y se van a ir sofisticando un poco más y ya los empezamos a ver en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el crecimiento, se habla de que para 2020, ya ahorita hay alrededor de 8,000 millones de dispositivos. Para 2020 estaremos hablando de 20,000 millones de dispositivos ya conectados, ¿no?
Bueno, pues espero que nosotros podamos seguir transmitiendo en vivo el radio para que usted nos escuche y que no sea un robot. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. La verdad que estamos conversando con un tema sensacional, que pareciera decir, 10 años atrás este tema hubiera sido de una película de ciencia ficción, pero hoy no, así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación, nuestros amigos de National Soft. Mire, sobre todo a nuestros amigos restauranteros, tanto restaurante que ha crecido, que ha llegado a la ciudad de Mérida, y qué bueno, porque así tenemos las opciones y variantes enormes de degustar la buena comida. Pero muchas veces los restaurantes, pues así como abren, cierran, y es porque no les deja suficientes ganancias, y muchas veces esto sucede porque no controlan las fugas, que ha de ser uno de los elementos más importantes de control en un restaurante. Déjeme decirle que Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Y déjenme decirles que National Soft ha invertido muchísimo en el desarrollo de esta aplicación para hacer un restaurante inteligente, para hacer una empresa inteligente. Y créanme que pues tiene pues, empezando por el señor Farik Cetina, que la verdad que es un gran genio programador, porque él es el que originó todas estas aplicaciones. La ventaja que tenemos es de que National Soft está aquí. Aunque ya su producto está en todas partes del mundo, usted lo puede contactar aquí. Y si usted le dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le va a hacer una demostración gratis y sin compromiso del software. 941-5077. O escríbales a ventas@subrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general y CEO de Adibor y de Logismic, también empresas de la tecnología de la información, emprendedor pues en esta nueva ola aquí en Mérida. Yo creo que ya se convirtió, bueno, ya lo convirtieron ustedes en una vocación de la ciudad de Mérida, ¿no? El ser un hub de compañías, de tecnologías de la información, ¿no, Fer?
Sí, definitivamente. Desde ya hace varios años se ha trabajado como industria de manera muy fuerte en convertir a Yucatán como un polo global de competitividad, de manera como estrategia nacional se tiene previsto 5 polos de competitividad global en tecnologías de información, y uno de ellos es Yucatán. Y ahorita la verdad es de que se está avanzando todavía más en ese sentido. Seguramente las noticias habrán escuchado o leído sobre el tema de zonas económicas especiales.
Sí, cómo no.
Yucatán está dentro de las primeras 5 y fue la que primero hizo todo el trámite. Y va a ser la única zona económica especial de tecnologías de innovación, de tecnologías de información e innovación del país. Es decir, el Estado, por esa vocación que se ha trazado de ser un polo en el cual se desarrollen tecnologías y se desarrolle innovación, pues ahora se han puesto pues prácticamente todas las bases para que en los próximos años, ya teniendo una zona económica especial, que esto se, traduciéndole de otras maneras, o en otras palabras, mejor dicho, significa que van a haber condiciones muy, muy preferenciales en temas de impuestos, en temas de seguridad social, en beneficios muy particulares para grandes empresas, pequeñas y grandes empresas de tecnología, para que se establezcan y crezca muchísimo más la industria.
Claro.
Y sea Yucatán el estado más relevante en los próximos 10, 15 años de todo el país en este tema, ¿no?
Fíjate, así como estamos hablando ahorita de las empresas inteligentes, acabas de describir un estado inteligente, me refiero a un estado, el estado de Yucatán, inteligente, porque gracias a la intervención de empresarios como ustedes, que están verdaderamente abocados a hacer que esto se logre, ¿no? Digo, yo reconozco mucho la labor del gobernador, pero en realidad el empuje, la fuerza, son ustedes los empresarios que han traído o que han convertido Yucatán en este hub tecnológico. O sea, por sus emprendimientos. Digo, ¿cuántos años tienes con Adibor?
Sí, ya 10 años cumplimos.
Y ya estás a nivel nacional.
Es correcto. Y es una industria que prácticamente ha crecido a doble dígito por más de 10, 12 años. Fíjate. Y esperamos que ese crecimiento se mantenga con todo este tipo de iniciativas. Y sí, efectivamente se ha trabajado año tras año para que esa dinámica crezca. Y tienes toda la razón. Se ha avanzado muchísimo y todavía hay mucho, mucho que avanzar, ¿no?
Y bueno, parte de esto es el tema que estamos mencionando hoy, las empresas inteligentes, ¿no? Otro punto que nos menciona aquí el artículo este es el Internet de las Cosas. Ya hemos platicado de este tema del Internet de las Cosas, pero por lo que veo va a ser el futuro de la conectividad, el Internet de las Cosas. O sea, no sé, me quiero imaginar que llegas a tu oficina y ya no tienes tú que ir físicamente y prender tu computadora y conectarla, sino hasta puede hablar la oficina. Te va a decir, oiga, tiene usted una cita hoy, le acaba de llamar fulano de tal, porque a través de sensores vas a ver que ya llegaste, que ya estás en la oficina y que tiene mensajes para ti. Pero eso puede ser el edificio, bueno, no sé, la computadora del edificio. Eso hasta se me enchina la piel por pensar en, ¿te acuerdas de HAL? HAL, sí. La computadora del viaje, ya se me fue el nombre de la película, pero sí, famosa.
Definitivamente cada vez en todos los dispositivos que usamos en nuestra vida cotidiana, en la oficina, desde nuestro escritorio, nuestra silla, obviamente nuestra computadora, la maquinaria, las herramientas, la cafetera, en fin, todo lo le está teniendo una tendencia a que sea conectado, ¿no? O sea, que tenga conectividad, y al tener conectividad y al tener sensores, pues todas generalmente se empiezan a dar esas comunicaciones entre dispositivos. Por eso se le llama Internet de las Cosas,
claro.
Porque las cosas cotidianas que estamos viendo, que usamos desde una prenda de vestir, como pudiese ser una playera. Yo me acuerdo que hace 2 años corrí el maratón Ciudad de México y fue la I de innovación. Y lo que hicieron en ese maratón fue ponerles a las playeras un sensor de forma tal que fuera reportando pulso cardíaco, ritmo cardíaco.
La misma playera.
Ubicación y temas porque ese fue el componente que le dieron de innovación en ese maratón, que las playeras tuvieran un sensor, ¿no? Y esto lo vamos a ver cada vez más, más y más en el día a día, desde una taza que tenga el sensor, por ejemplo, de temperatura, una taza de café, o la mesa que tenga posiblemente una pantalla integrada, cosas tan cotidianas en nuestro día a día, cada vez van a estar más interconectados. Por eso la explosión en los próximos años, ahorita se hablan de 8 mil millones de dispositivos conectados en el mundo, en 3 años se hablan de 20 mil millones de dispositivos.
Oye, y los ingresos, lo que gastarán las empresas, calculan aquí 235 mil millones de dólares el año, fue el año en el 2015.
Sí.
Eso es un 22%, no, 2016, eso es un 22% mayor del 2015. O sea, esto también en oportunidad de negocios es enorme, ¿no? O sea, los emprendedores deben de ver hacia estas áreas de negocio porque, pues, conectar cosas.
Es correcto. La verdad es de que son una de las grandes tendencias, el tema de Internet de las Cosas. Sí hay muchas empresas y emprendedores que están haciendo proyectos inteligentes relacionados con darle conectividad a dispositivos que hoy por hoy no la tienen, y es una gran oportunidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que tal vez en el próximo bloque pudiésemos capitalizar o ahondar en este tema.
Correcto.
Creo que la base de todos estos temas que hemos venido platicando es, tiene que haber la conciencia personal del uso que se le puede dar a la tecnología, ¿no?
Correcto.
Ahorita que hablabas de National Soft y del software, me consta, desde el punto de vista, hace unos años con mi esposa tuvimos un restaurante, me consta a nivel de usuario y me consta como colega de cómo ha crecido y lo bien que lo han hecho, pero también he visto y he platicado los requerimientos, y no todos todavía tienen esa cultura de integrar tecnología al negocio, ¿no?
Pues de eso vamos a seguir hablando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos.
Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Yo, mire, el otro día vi en las redes sociales, en Facebook, que no me acuerdo si era en Bélgica o en un país de allá de Europa, donde una compañía cervecera ya puso, pues ahora sí que ductos a tu casa. O sea, vas a tener cerveza ilimitada. ¿A poco no estaría sensacional?
Claro, así hacer como nos llega la luz, el agua, la
electricidad. El agua te llega la cerveza. ¿A poco no estaría?
De primera necesidad.
Pues sí. Y me acordé, Grupo Modelo, fíjense, esta cervecería fundada en 1925. Que es la líder en elaboración y distribución y venta de cerveza en México. Y desde 2013, bueno, fue cuando se vendió, que es parte importante de la empresa Anheuser-Busch InBev, que es una empresa belga y brasileira, ¿no? Con un crecimiento, y bueno, es la cervecería más grande, que nos regresó la cervecería yucateca. Una idea de negocio sería, oye, ¿por qué no poner serviductos?
¿Serviductos?
¿No? En lugar de poner tantas tiendas donde vendan cerveza, mejor directo a tu casa. ¿A poco no estaría? ¿No?
Sí, la idea está muy interesante, ¿no?
Que bueno, de hecho eso ya está, porque tú puedes pedir el barril, te compras tu dispensador de cerveza de barril y ya que te cambian automáticamente el barril, que el mismo refrigerador le mande la señal cuando ya le quedan 20% de, cerveza. ¿A poco no? Eso es sí, internet eso, de las cosas.
Definitivamente el tema del censar, por ejemplo, niveles, es algo que va a ser bastante común en muchas industrias, en la industria del gas, en la industria de las bebidas, como mencionas, y muchas donde hay que estar monitoreando niveles para volver a suministrar, ¿no?
Y eso es parte de todos estos sensores que mencionabas a través de la RDFI, ¿no?
Sí, es correcto. Y esto lo vamos a ver cada vez más y más común en el día a día, y donde las empresas que innoven pues van a ser las primeras en tener los beneficios. Imagínate la ventaja competitiva que representa poder anticiparte a las necesidades de tu cliente a través de tener la información de primera mano sin esperar, por ejemplo, la llamada o que te tengan que avisar que ya tienes que volverla a surtir, ¿no? Entonces, es un tema de oportunidades, y al final es las empresas que sean más ágiles en ponerlas en marcha pues van a ser las propensas a capitalizarlo, ¿no?
Pero ahorita en el corte estábamos mencionando cómo hacerle para llevarle esta, pues, cultura, esta educación a los empresarios, Fer, porque platicábamos que vemos y conocemos empresarios que como que no les cae el 20, como que algo les falta. Digo, yo sé, yo fui empresario, soy empresario, pero también fui ejecutivo en el mundo de la tecnología. O sea, yo he visto todos estos cambios y a mí tampoco fue muy fácil, hasta lo que veo ahora. Pasó un tiempo, pero ¿qué podemos hacer por los empresarios para que les caiga este? Pues ahora sí que les caiga este 20.
Sí, definitivamente se tiene que trabajar más en el tema. Primeramente de alfabetización digital.
Como lo mencionaste.
Y de cultura digital. Es el paso, creo que obligado, que tenemos que hacer la industria, que tienen que hacer los gobiernos, que se tiene que hacer en el sistema de educación. Porque sí veo muchos casos, a manera personal, amigos, ahorita no voy a decir su nombre para no balconearlo en público, pero me doy cuenta que hay empresarios que complican mucho su operación o tienen una operación muy complicada porque no tienen lo básico que sería información a la mano para tomar decisiones, ¿no? Y cuando preguntas por qué, es porque ni siquiera tienen un sistema que se las provea en su empresa. Y,
claro, claro.
Y cuando yo sé que ya existen las soluciones, por ejemplo, en este caso es del sector restaurantero, hasta el cansancio, ya hablé de National Soft, que casualmente es un líder nacional, está en Yucatán. De manera personal ya le expliqué las bondades, y al final ves que no termina, como dices, de caerle este 20, y el único tema al que se lo atribuyo es de que hay un tema de falta de alfabetización digital, que tal vez fue una generación que no nació con esa parte de uso, sí, cotidiano, sí. De pensar que pues si quiero tener los datos debo tenerlos en un sistema, y el no tener esta información a la mano complica la operación, y el no saber dónde se te está yendo el dinero, por qué estás teniendo problemas operativos, problemas de flujo, si estás ganando o no estás ganando,
o finalmente tus decisiones han sido equivocadas.
Claro, pero sin información ni siquiera se vuelve suposiciones, percepciones. No hay manera ni siquiera de cruzarlo con datos. Si llegas a sentarte con un contador, lo primero que te va a pedir es tu información financiera. Y cuando le digas que no la tienes, pues no va a haber nada que analizar. Entonces,
sí, pues no.
¿Cómo
te diagnostica?
Exacto, pues va a ser un tema de plática y tal vez te dé algunos consejos y tal vez lo escuches y no. Pero esa incorporación, yo creo que de decir, a ver, en mi empresa, ¿tengo datos para poder tomar decisiones? ¿Tengo información? ¿Lo tengo sistematizado? ¿Lo tengo almacenado? ¿Lo tengo centralizado? Creo que son de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer todos los empresarios. Algunos tal vez respondan que sí, otros que no. Y después, si dices, si ya tengo la información, ¿a qué nivel de automatización lo tengo?
Lo tengo que llevar, claro.
Ahora, con esos datos, ¿qué tanto me ayudan a la toma de decisiones?
Y fíjate que existe precisamente lo que estamos platicando hoy. Todos estos 8,000 millones, no sé cuánto dijiste, de sensores, el crecimiento, la cantidad de dinero que se invierte ya en esto para automatizar a las empresas. Yo recuerdo que una de las pláticas que yo hacía a los empresarios en esto del marketing y de ventas era si contaban, por ejemplo, cuánta gente entró a tu negocio.
Sí.
Y mucha gente dijo, no, ¿para qué? Pues si sé cuántas facturas hay, menos mal que sabes cuántas facturas. Pero ¿cómo sabes que entraron 3,000 y vendiste nada más 10?
Claro.
Y entonces alguna vez en una plática alguien dijo, oiga, pero pues yo ¿por qué me voy a sentar a contarlos? Ya hay sensores, mejor lo pongo y que los cuente cada vez que cruzan por la puerta. Pues adelante. Esa es la tecnología. Ese es el uso que le tienes que hacer a la tecnología.
Sí, definitivamente las herramientas están. En muchos casos estoy más que convencido que no es un tema de precio. Existe desde tendencias de software libre. Hay muchas muchos modelos de negocio en donde le llaman freemium. Hay una versión básica gratuita. Y ya si quieres más servicios tienes que hacer un pago. O sea, hoy por hoy el acceso a estas herramientas ya está disponible. Es un tema de tener la visión y
bueno,
que nos caiga el 20 de que tenemos que tener esa información para poder tomar mejores decisiones y poder tener mayores probabilidades de éxito en la
y también es vida, ¿no? Contactar con la gente que te puede enseñar, que esa es la parte importante. Digo, tu amigo, no le cobres, pero
no le cobramos,
dale asesoría. Sí. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fer?
Claro que sí, Roberto. Nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx o en las redes sociales, buscando por Adibor, o al teléfono 941-5555. Y eso que comentabas es muy cierto. Hace 2 semanas nos contactaron unos jóvenes y lo primero que les reconocí es de que tuvieron la visión, esto es de otra área, son de área legal, la visión de buscar ayuda de profesionales. Y le digo, son pocos los que siendo tan jóvenes ya les cayó el 20 de que hay especialistas que los pueden ayudar a crecer muy aceleradamente, siempre y cuando digas necesito ayuda, voy a contactar a alguien que sabe,
claro,
del tema, ¿no?
Pues ahí está, amigos, ahí tiene. Muchas gracias, Fer.
No, al contrario, muchas gracias, Roberto.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.